Richardis, buenas noches.
Buenas noches, don Juan Manuel.
¿Te parece que vayamos al lío sin mayor dilación?
Sí, porque hay bastantes cosas que tratar hoy.
¿Sin epidural?
Sin epidural.
Pues venga.
Al infierno con los Tataglia.
Pues venga, palos a los Tataglia. Palo
sí.
Va, palo viene. Venga, ánimo.
Palo primero al Tataglia mayor del reino, que te estás tataglizando una barbaridad. Porque ayer, en Fútbol en Radio, en una conversación con Sergio Valentín sobre Gareth Bale, le contestaba de esta manera.
Bale ha dignificado con su comportamiento en los últimos años lo que es vestir la camiseta del Madrid.
Pero qué comportamiento. ¿Qué comportamiento? A mí el comportamiento me da igual, como si se quiere ir
Si hablo del comportamiento
a un fumadero de opio.
Como si se quiere ir a un fumadero de opio. Sí. Hace poco menos de un año, no parecía que pensases lo mismo. Esto era el día 6 de noviembre de 2019.
¿Este tipo qué? ¿Es un marciano? ¿Es un marciano Gareth Bale? ¿No se entera de lo que está diciendo el periodismo deportivo en España? ¿Por qué le pregunta a Mónica Marchante a Emilio Butragueño hoy por Gareth Bale? Porque Gareth Bale vuelve a salir 5 minutos antes. Y no puede salir 5 minutos antes Gareth Bale.
¡Ah, qué bueno!
Es que, de verdad, chico, que no es tan complicado, hombre. Que está cobrando 12 kilos netos al año este caballero. Ya está bien, ya está bien.
O sea, ayer te daba igual lo del fumadero de opio, pero hace un año te entró el síndrome Raku, ese de golpear la mesa. Sí. Porque se iba 5 minutos antes de los partidos.
Estaba enfadado ese día yo, ¿eh?
Sí, estaba... te tiraste 15 días muy, 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 muy subiditos cuenta de...
Escucha,
de este
has empezado flojete, ¿eh? Está cogido con pinzas esto, pero bueno...
Eso lo dirás tú.
Vamos a ver. A ver si tenemos suerte y vas de menos a más y no como Vinicius, que va de menos aún. ¿Vale?
Ya estamos con otra obsesión tuya, con Vinicius.
Venga, vamos.
Te iba a decir que todo esto son naderías comparado con otros asuntos bastante más graves y que, a mi juicio, incorrectamente no tienen respuesta ni de los colegios de periodistas, ni de las asociaciones de la prensa, ni de Julián Redondo, que es el presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos.
Buen amigo mío.
Ni pues dile que haga algo, macho, porque es que la inacción es absoluta. Después del Barça-Madrid, el intrépido reportero del Sport, de nombre Iván San Antonio, se embarcó en un arduo trabajo de investigación periodística que le llevó hasta las procelosas costas de Benidorm, con piratas y cosas de esas. El propio Don San Antonio lo contaba de esta manera en Radio Marca.
A ver. Yo me hice una pregunta, que es una pregunta que se hizo todo el barcelonismo, y como soy periodista intento responderlas. Entonces, la pregunta era, ¿es como dicen Martínez Munera madridista? Y nadie mejor o ningún sitio mejor que Benidorm para responder esa pregunta. Y además la respuesta fue positiva, sí, es madridista.
Bien, sí es madridista. Mm. Con los múltiples testigos que supongo que con los que habló.
Sí, bueno, fue entre otros, fue a hablar con el presidente de la Peña del Barcelona de Benidorm.
Sí, por ejemplo. Y luego de peñas hablaremos dentro de un momentito,
porque
el ridículo de este hombre es espantoso.
Sí, sí.
Decía que todo el mundo le había comentado que era madridista. Escucha este segundo audio.
¿Tú crees que tiene mucha relevancia o incidencia el hecho de que el padre sea el socio número uno del Real Madrid, que tenga 17 camisetas de Di Stéfano, Butragueño
sí,
y
sí.
Cristiano Ronaldo en el arbitraje de Martínez Munera? Pregunto, ¿eh?
No, absolutamente. Porque es que el hijo también es madridista.
Pero de verdad, de verdad.
Sí, pero es que no hubo ni una sola persona a la que pregunté que me dijera lo contrario.
Bien, hemos pasado de todos me dijeron que era madridista...
A no hubo nadie que me dijera que no era madridista.
De los que yo pregunté.
De los que yo pregunté.
Escuchemos el tercer audio porque ya risa al riso.
Hasta ahora esto, lo que yo estoy viendo, modestamente, es una lección de periodismo.
Escucha.
A ver. Es que ya no tendría que haber arbitrado este partido. O sea, la designación me parece una falta de respeto hacia Barcelona.
Pero ¿vas a empezar a elegir los árbitros que tienen que...
Si me apuras, te digo una cosa... Creo, porque además esto también me lo decían en Benidorm, dices que todo el mundo, el que no me aseguraba y me confirmaba que era madridista, me decía, bueno, a ver, es que todos los árbitros tienen un equipo.
Yo lo digo, o sea, hemos pasado de todos madridistas, los que yo pregunté madridista, y el que no me dijo que era madridista, me dijo que los árbitros todos tienen un equipo. Pero se supone que todos, que es el Madrid.
Benidorm, magnífico, yo veraneé muchos años en Benidorm. Benidorm, magnífico, magnífica ciudad. Hace mucho tiempo que no voy, pero en fin.
No, pero ya ves que vamos descendiendo el nivel de testigos del madridismo de Martínez Munuera y de su padre. Porque
Iván San Antonio es el compañero.
Iván San Antonio, sí. Porque el aguerrido reportero no se conformó con investigar, como hemos comprobado, a Martínez Munuera, no, sino también descubrió que su padre es madridista, y no solo madridista, sino miembro fundador de la peña que el Club Blanco tiene en Benidorm, cuya sede está en un bar que él descubrió.
Sí.
Lástima que todo esto sea mentira.
No que nos hayamos guiado, que todo lo que habéis dicho es mentira.
Vaya hombre.
O sea, ¿el padre de Martínez Munuera jamás ha sido miembro de esa peña madridista?
Que yo sepa, nunca.
Bien, este era Salvino Navarro, que habló con Nacho Peña y con David Sánchez el día anterior sobre este asunto, y dijo, no, si es que este hombre, sí, le conocemos porque ha sido concejal, pero miembro de la peña del Madrid, en Benidorm, no lo es. Y claro, si no es miembro, difícilmente
puede ser
fundador.
Claro.
Pero más aún todavía, la peña que apareció en el reportaje de este hombre, y ¿sí? creo que también apareció en Deportes 4 citando el reportaje
¿sí?
de este buen hombre,
¿sí?
escucha lo que decía Salvino Navarro.
A ver.
O sea, yo acabo de ver ahora mismo los deportes en la 4.
Sí.
Y para empezar, si esa peña no existió nunca, eso es un bar de tapas.
Vaya hombre.
Es decir, lo que él presentaba como la peña madridista de Benidorm, fundada por el padre de Martínez Munuera,
se nos viene abajo.
Ni era peña, ni era nada, era un simple bar de tapas.
El scoop se nos está viniendo abajo,
Claro, pero los antecedentes de este hombre también tienen lo suyo. Hace un par de semanas, el día 15...
¿De quién?
De Iván San Antonio.
Ah, Iván San Antonio.
Sí, ya le escuchamos
Del boudoir del sport, ¿no?
Sí, el boudoir Bernstein en una sola persona.
Sí.
Pues hace un par de semanas, el día 15, le escuchamos decir aquello de que la 13ª Copa de Europa del Madrid era la más fraudulenta de su historia.
¿La 13ª en concreto?
Sí, la de Kiev.
Sí.
Por lo de Salah, por los antecedentes en las semifinales, por lo de la lesión de Karius y toda esa cosa. Eso decía, lo escuchábamos hace 15 días. Pero es que esto que viene a continuación es, a mi juicio, todavía peor. Porque en el 2013, cuando el Madrid ganó 1-3 en semifinales de Copa al Barça, este señor estaba en la tribuna de prensa del Camp Nou. Y mientras se supone que estaba trabajando, por desgracia no se oye demasiado bien, pero hay insultos de todos los colores e incluso escuchaba mejor.
¡Hombre, hijo de puta! ¿Qué puedo usar a pensar, hijo de puta?
Rómpele la rodilla.
Rómpele la rodilla. A Di María, te lo juro que si le tengo delante, le doy en la tocha.
Hoy.
En pleno.
Bueno.
En el Camp Nou, en la tribuna de prensa del Camp Nou.
Claro. En fin,
nadie ha hecho absolutamente nada.
Ya. Bueno, pues dice, empieza diciendo en el primer corte, dice, yo soy periodista, dice.
Sí,
ay,
claro.
Ay, Dios mío, de verdad.
Vamos a ver, un boiso es más, tibio que este.
Venga, más cosas.
No, es que te iba a recordar otra cosa.
Ah, sí.
Porque este mismo Iván San Antonio,
sí.
Es el que en un artículo de Sport, después del famoso gol aquel que marcó Messi, que se quitó la camiseta y la enseñó el Camp Nou, bueno, pues dijo que Messi era como Jesse Owen delante de Hitler. Es decir, que el público de Santiago Bernabéu debe ser Hitler para este ciudadano periodista.
En fin, tampoco hay que tenerle demasiado en cuenta, o sea, que se trate de lo suyo. Yo lo que le deseo es que mejore y nada, chico, pero en fin, la culpa no es suya, la culpa es del que le pone un ordenador delante,
hombre, y del que desde los digamos, organismos de control de los periodistas, del periodismo, no hace absolutamente nada para evitar cosas como esta.
Ni ha habido, ni hay, ni habrá organismos de control de la carrera periodística.
Hombre, yo me acuerdo una cosa que pasó en una rueda de prensa, creo que fue con Dani Alves, que Julián Redondo montó en cólera y le iban a demandar y no sé qué cosas.
Bueno, pues
a Dani Alves, claro, al colega este que es colega precisamente, a estos no se les toca ni nada. Por
colega mío, este señor no es.
Hombre.
Bueno, cosas.
Sigamos, porque todo esto venía a cuenta del acierto de Martínez Munuera señalando el penalti que fue por un agarrón del Lenglet a Sergio Ramos.
¿Qué se produjo?
Que se produjo, porque escuchemos lo que para el Comité Técnico de Árbitros es un agarrón, según leyó Iturralde en El Larguero.
Sujetar ahora, desde este año, lo han estipulado como es ese agarrón que no deja menearse al jugador contrario. Menearse. Y que le impide disputar el balón.
Qué grande, Iturralde. Bien, dice, eso no deja es lo que menearse.
Sí, eso es lo que sucedió exactamente. Luego, ese agarrón dentro del área es punible. Uh-huh. Pero como el agarrón es indiscutible, porque ahí estaba la camiseta bien estirada, hay que buscar otros argumentos para justificar que lo de Lenglet no era penalti, o lo que es aún peor, que aunque lo fue, no se debió pitar. Uh-huh. Escucha a Jordi Martí.
Es como si un guardia se encuentra con 10 coches mal aparcados y solo monta uno.
Sí, no, es
más o menos ese ejemplo. Es justo.
Es que tú estás relacionando.
No es justo. ¿Estás mal aparcado? Sí, está mal aparcado.
Bueno, este es Pedro Martín, que me he confundido.
No, es Pedro Martín, no, pero el ejemplo que pone Pedro Martín es tramposo.
Hombre, es que es genial, porque en sí, base a echarle la bronca al guardia por hacer su trabajo bien y no hacerlo nueve veces.
No, pero es que es tramposo, porque el guardia llega y en un espacio físico, en ese momento determinado, ve a 10 coches que están mal aparcados. Bueno, es improbable que el guardia multe solo a uno y deje de multar a los otros. Probablemente multe a todos los coches que estén mal aparcados. Es que aquí no se producen 10 penaltis o 10 jugadas similares y el árbitro... Lo que él está justificando es que se produzca error en una jugada igual que la que se pitó el otro día en otros partidos.
Pero no, es que...
Pero tú que eres la persona que representa a los árbitros en la cadena COPE, lo que tienes que defender es el acierto y luchar contra los errores, sean 10, 15, 20 o un millón. Lo que tienes que decir, en esta jugada se acertó y en el resto están equivocados, ¿no? Digo yo.
Es que la idea es... No, es que estos penaltis no se pitan. Y como no se pitan esos 9, pues el décimo que también es, no hay que pitarlo.
Le estás echando la bronca al árbitro por
acertar.
Es que los primeros que no se aclaran son los periodistas que se dedican a este tipo de cuestiones, a los temas arbitrales. Tienen un cacao maravillado tremendo. Claro.
Ya lo vamos a ver, mira. Jordi Martín en Carrusel Deportivo.
Me queda la duda de si técnicamente el VAR debía entrar en esa jugada. ¿Procedía al VAR entrar en esa jugada? Esa es la duda, Edu.
En jugadas interpretables no entra el VAR.
Vale, por lo tanto, el árbitro no lo ha visto y el VAR entra indebidamente.
Bien, el VAR entra indebidamente. Uh-huh. En un par de días después, Pedro de Rozas nos descubría el truco que se había empleado el sábado en el Camp Nou.
¿Por qué va al VAR?
Porque le dicen que vaya a verle.
¡Ah! Claro. Ahí está el truco. Que el de arriba le avisa, o claro, el de las Rozas o el de Valdebebas, que igual están en Valdebebas.
Es decir, el truco es que el del VAR, o sea, el de la Salvador, cumple con su trabajo y avisa al otro de que, oye, que te has comido un penalti.
Lo de Pérez de Rozas, de verdad, y va de periodista, luego va de periodista serio, la cantidad de chorradas encadenadas que puede decir Pérez de Rozas una detrás de otra, ¿eh? Pero claro, va ahí de profesor, de no sé qué, madre mía, de mi vida.
Claro, pero estos argumentos se quedan en nada si escuchamos la entrevista que le hicieron a Antonio Jesús López Nieto precisamente en El Larguero y le preguntaron por el VAR justo ese día.
Es decir, la actuación del VAR en esa circunstancia fue perfecta.
El VAR avisó al árbitro y el árbitro decidió lo que tuvo que decidir.
Con lo cual la actuación del VAR fue perfecta.
Correcto. Una cosa es que sea el protocolo y una cosa es que me guste a mí o no me guste, pero eso es lo que
No, claro. Nosotros nos ceñimos al protocolo. Otra cosa es que el protocolo esté bien o mal. Pero el protocolo... Correcto. Perfecto.
Si queremos VAR, esto es VAR.
Si queremos VAR, esto es VAR. Y dejemos de engañar a la gente. Y parece mentira que en el tercer año de su aplicación todavía haya quien no sabe cómo funciona la sala VAR. Como, por ejemplo, Marsal Lorente. Lo dijo en el primer palo, pero... En esto de a diario todavía quedaba más claro.
En la conversación que tienen con la sala VAR, seguro que Munera está pidiendo que le den toda la jugada repetida desde el principio, porque su asistente le está diciendo, oye, que yo que estoy cubriendo la jugada y estoy a 8 metros, he visto una falta previa de Sergio Ramos a Lenglet. Y si le dan esa repetición toda completa de la jugada, seguramente que Munera no hubiera pitado penalti. Pero esa es la perversión del VAR, que el árbitro ve lo que quiere que vea el realizador, lo que enseña el realizador.
Esto es radicalmente falso. Y desde el primer día se sabe, en la sala VAR se reciben todas las imágenes en bruto de todas las cámaras y tienen un realizador propio dentro de la sala VAR. Uh-huh. Luego, no es la televisión. Y esto ha llevado a mucho equívoco, porque claro, había muchos que decían, oye, que es que al árbitro no le enseñaron las jugadas. No, es que tú lo que estás viendo tú por televisión, uh-huh, no es lo que está viendo el árbitro. Uh-huh. Uh-huh. No es lo que está viendo el árbitro, es lo que te pone el realizador del programa, pero no lo que el árbitro está viendo.
A ellos les llegan las imágenes en bruto.
En bruto, de todas las cámaras.
No realizadas, ¿no?
Exacto. Ajá. Y dentro de la propia sala de labor tienen una persona que se encarga de, cuando el árbitro le dice, oye, ponme esta. Independiente, pero es que eso es desde el primer día, hace 3 años ya. Y todavía siguen con la mandanga esta. Y lo malo de todo es que se comprueba, como decías tú antes, la ignorancia supina de muchos periodistas y exfutbolistas. Escucha a Antonio Romero en Carrusel.
Una cosa es que el agarrón se produzca donde no va la pelota y el futbolista no va a intentar rematar. Sergio Ramos no puede intentar rematar porque le agarran de la camiseta.
Vale,
la pelota va ahí.
Es decir, si la pelota va a otro lado, oye, el defensa te puede agarrar con las 3 manos, que no pasa absolutamente nada.
No, yo creo que es penalti igual.
Es penalti igual, pero no, es que es como lo de, es que ya había disparado, pues oiga, y se ha tirado a la puerta y le rompen una pierna, es penalti.
Y hemos debatido sobre esto, sí, que a mí me llamaba mucho la atención. Yo tengo que decir que soy un profundo ignorante de esta materia, pero yo me callo. Porque además es un tema que me aburre, no me interesa demasiado lo del VAR, lo de la sala VOR, quién recibe las imágenes, cómo se interpretan, me parece todo un auténtico peñazo, ¿sabes? Pero yo siempre he pensado, digo, si te agarran en dentro del área, aunque el balón no vaya hacia allí, o te pegan una patada dentro del área, aunque tú no estés en contacto con el balón, eso es penalti.
Claro, ¿tú te acuerdas de aquel penalti expulsión de Hugo Sánchez con no sé qué portero fue, que le sacudió una patada cuando el balón estaba por otro lado y estaban dentro del área y pitaron penalti?
¿Ezaki Badu puede ser?
No me acuerdo qué portero era, pero...
El portero marroquí que creo que estaba en el Mallorca.
Yo sé que era Hugo Sánchez del delantero, eso seguro.
Sí, puede ser eso, sí.
Pero fíjate tú, esto es Antonio Romero, que es periodista. Pero escucha lo que decía Santi Cañizares.
Para mí es penalti porque existe un agarrón. El que agarra tiene luego... Puede ser que tenga la suerte de que no le vean. Pero en este caso el VAR actúa correctamente porque le advierte al árbitro que existe un agarrón hacia una zona donde hay un jugador que puede llegar a intervenir con el balón. Yo creo que el VAR no hubiera avisado si Ramos estuviera fuera de la jugada, pero estaba dentro de la jugada.
Otro argumento prácticamente igual de un exfutbolista que va de comentarista ahora de estos temas en la radio. Dani Blanco utilizó en el primer palo 2 argumentos de los que se han utilizado durante estos días muchísimo.
Yo creo que lo que hay que decir es que nadie duda que sea penalti, a mí me parece que se tiene que pitar. Por supuesto, el agarrón del Englet no derriba a Sergio Ramos, eso es verdad, pero bueno, si le pillan, pues... Pero lo que yo digo es que el VAR no había entrado en ningún agarrón, había entrado en 4 de 800 penaltis, claro, me parece, o algo así.
Esto es lo mismo que, esto último es lo mismo que decía antes Pedro Martín, es que esto no se pita, y el otro es que un agarrón no te derriba, pero sí que no tiene que derribarte, con tal de que no te deje moverte y te impida hacer tu trabajo dentro del área, es penalti ya. Y yo, en la cima de los propósitos y
vamos,
los
estupendos... Richard, tienes que elegir 3 cortes más te dejo.
Pues mira, el último, este tiene que ir por narices, porque es el colmo de la tontería...
¿Pero cuál quieres?
El siguiente, el de Antonio Ruiz.
Sí, a ver.
Aunque lo diga la norma, Manolo, pero eso no se puede entender como penalti. Aunque lo diga la norma.
Aunque lo diga la norma, no es penalti.
Bueno.
Aunque lo diga la norma, aunque lo diga el código penal, apuñalar a un tío en el estómago no es delito.
Eso es un poco el sanchismo, ¿eh? Se le está aplicando el sanchismo al mundo del deporte. Aunque lo diga la Constitución, yo me la paso por el forro de mis caprichos.
O sea, sí, no, si la norma dice que es penalti eso que hizo Glengue, pero
me lo diga, no es penalti. Bueno,
vamos con los 2 últimos.
¿Cuáles?
El de Miguel Ángel Díaz.
Los dos.
Primero el de la pregunta que él hace a Zidane.
Los dos últimos.
Primero Miguelito.
Nos ha sorprendido un poquito a todos ver viajar y entrar en la convocatoria a Hazard. Creo que son 80 días de su último partido en Manchester. Se lesionó hace casi un mes en el cuádriceps.
Uh-huh. Esto era el 26 de octubre en la rueda de prensa previa al partido que preguntaré a Zinedine Zidane sobre el Borussia Mönchengladbach, que ya ves tú, qué cosa. Otro le preguntó si no le parecía un escándalo que Ramos no hubiese renovado. Bueno, justo el día anterior al partido.
Bueno, lo que no podemos hacer es decidir qué pregunta la gente. Pues la gente pregunta lo que quiera.
Vamos, eso no cuadra con un partido tan vital como ese. Claro, la cuestión está de Miguelito, es que cómo no iba a estar sorprendido de la presencia de Eden Hazard en la convocatoria cuando solo 5 días antes había dicho esto.
El belga trabaja con la intención de estar a disposición de su entrenador dentro de 2 semanas para el Real Madrid-Inter, para la tercera jornada de la Champions, pero Zidane no quiere ni prisas ni correr más riesgos. Como acaba de escucharle, cuando reaparezca le quiere al 100%, le quiere con garantías y no se descarta, si Zidane al final es más cauto de lo previsto, que incluso Hazard ya reaparezca después del próximo compromiso de selección.
Si con Barba San Antón y si no, la Purísima. Así, así.
Bueno.
Para el Inter, o para después de las selecciones, o después de Navidad, o yo qué sé.
Has mejorado. Tengo que decir que has empezado muy flojo, muy mal.
Sí, claro, porque me metía contigo.
Pero has ido remontando hasta acabar en alto. Te has ido creciendo con el castigo y has acabado... No te puedo dar un 10, porque la flojedad del inicio ha sido evidente. Te doy un 8. Hoy te doy un 8.
Qué vengativo eres.
Te doy un 8. Bueno, venga, hasta el jueves que viene, ¿vale?
Un abrazo.
Cuídate, amigo mío.
Un abrazo.